en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. En estos momentos, 12,2 grados de temperatura y una máxima que podría alcanzar los 17 grados con cielos totalmente despejados. María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, José?
Todo bien acá.
Oye, hay hartas cosas que les vamos a contar, partiendo que hay reporte sanitario con cifras que son positivas o cada vez más alentadoras. 315 casos bajó en las últimas 24 horas los casos de COVID-19, 14 decesos, es la cifra más baja desde antes de la primera ola, una positividad del 1,2%, es parte de los temas que les vamos a cortar, además de buenas noticias en materia económica, porque se crearon 111.000 empleos en el mes de julio, según un nuevo informe que les vamos a contar a propósito de la encuesta de empleo del INE.
Lo que no le gusta tanto al sector comercio es esta posibilidad de que el 17 de septiembre sea irrenunciable. Dicen que va a ser un golpe duro para el comercio porque principalmente no van a poder abrir. Puede abrir personas que sean dueños del local y trabajen los dueños, básicamente. Así que claro, es una situación compleja para ese rubro. Y también les cuento que el rubro gastronómico está asegurando que el cambio en el toque de queda podría aumentar los ingresos en un 30%. Así que ya hay datos positivos de esta modificación que empieza mañana.
Mañana.
A las 0 horas. José lo tiene anotado en su agenda.
Yo creo que mañana no es recomendable salir a comer o algo así. O sea, a llenar. Sí, todo el mundo va a querer estar un poco.
Es como cuando cambiamos de fase 2, que teníamos cuarentena el fin de semana.
Ya había como un boom. Todo el mundo queriendo aprovechar ese minuto. Vamos a conversar también de materia internacional. Hoy día Estados Unidos finalmente sale de la carrera de Afganistán luego de 20 años y los talibanes declaran su total independencia. ¿Quiénes se quedaron allá finalmente? Recordemos que en el último tiempo hubo una campaña para poder retirar a la mayor cantidad de ciudadanos ingleses, norteamericanos, también afganos, para protegerlos del riesgo en el que corre su vida. Bueno, hay muchos que ya finalmente se quedaron allá porque ya no parten más vuelos a distintos países. Les vamos a contar todos esos detalles.
Y en el ámbito de la vacunación a nivel internacional, la Unión Europea logró vacunar completamente al 70% de los adultos contra el COVID y se prepara para administrar ya una dosis de refuerzo, así que buenas noticias en el ámbito de la vacuna a nivel internacional. Y tenemos pregunta del día.
Sí, es dieciochera. El gobierno confirma que se va a hacer la parada militar bajo protocolos sanitarios. ¿Qué te parece? Puedes votar bien o mal en todas nuestras redes sociales.
Ya está con nosotros Quique Llávar. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, Quique.
Todo bien.
Qué bueno.
Bien abrigado, hace frío afuera, parece.
Lo normal,
pero yo salió creo. El solcito en la mañana, estaba súper frío.
Engañador, yo creo, ese sol.
Sí, es un poco de mentira, pero igual, ya estamos en septiembre, ya siento el olorcito.
¿Se han fijado que ya?
Estamos casi.
Sí. ¿Ya se pone de noche más tarde?
Sí, es verdad.
Eso ya es un buen
indicio. Pero me da risa que Kiki dice casi, es como que cuidado que algo va a pasar y mañana septiembre no va a estar.
Es que tan pesimista.
Así. Es que yo estoy en. No. Estoy en dieta hasta septiembre, pero partí ayer.
¿Qué?
Así que estoy.
Un día de dieta. Claro. No, es que no puedes hacer. Dieta no puedes hacer en septiembre.
Por eso, pues. Entonces.
Está prohibidísimo.
Me equivoqué
solo un
de
día.
Fecha, dije ya hasta septiembre. Ya. No calculé.
Noviembre partimos todo: la dieta, el deporte. Eso.
Nos ponemos todo.
La vida sana, todo. Ya.
Pero bueno, les cuento los titulares del día de hoy.
Eso.
Con esta dieta informativa. El Ministerio de Salud informó 315 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,20% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 25.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados son 687, de los cuales 513 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 535 camas críticas a nivel nacional. Y en julio se crearon 111.000 empleos según la última encuesta de empleo del INE. La cifra de nuevas plazas en relación al mes previo es la mayor del año y muestra los efectos de los retiros de las medidas sanitarias en el país. Al respecto, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, valoró los números indicando que las cifras de recuperación del empleo confirman que estamos tomando las medidas adecuadas. Carabineros desplegará más de 7.000 uniformados para el plan Septiembre Seguro. 3.191 uniformados prestarán servicios extraordinarios en la región metropolitana y 4.501 en el resto del país, según informó hoy la institución, y se estima que 390.000 vehículos saldrán de la capital entre los días 16 y 19 de septiembre. El embajador de Chile en Argentina, Nicolás Münkeberg, se refirió hoy a la acusación que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país trasandino respecto a la plataforma continental austral y aseguró que cuando hay superposición de 5.000 kilómetros cuadrados sobre un universo de 25.000, lo que corresponde en dos países civilizados es sentarse a conversar. Esta mañana en Radio Duna, el diplomático destacó que hay voluntad de diálogo y enfatizó que se va a expresar en una serie de reuniones que se van a ir produciendo, esperamos que sean en los próximos días. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió esta mañana a la crisis migratoria que se vive en el norte del país, principalmente en la comuna de Colchane. La autoridad aseguró que al gobierno no le cabe sino que hacer cumplir la ley y el ingreso clandestino o por paso no habilitado hasta hace poco tiempo era delito en Chile y hoy día es una grave infracción migratoria. El jefe de la OTAN prometió no olvidar a los afganos que no pudieron ser evacuados con relación al futuro. Jens Stoltenberg dijo que la Alianza Occidental tendrá que analizar cuidadosamente qué salió mal en su misión de construir un gobierno y un ejército afganos capaces de detener el avance del talibán. La Unión Europea anunció hoy haber alcanzado la meta de vacunar plenamente contra el COVID-19 al 70% de su población adulta y se comprometió a mantener su ayuda a otras regiones del mundo, así como a exportar vacunas. El anuncio fue hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se comprometió a seguir avanzando en la vacunación y ayudando al resto del mundo, a pesar de que el bloque comunitario tiene espacios donde solo el 20% de sus habitantes ha recibido la pauta completa. Y en el deporte, buenas noticias, Sammy Reyes se ganó un lugar entre los 53 jugadores que formarán el plantel oficial del Washington Football Team para la temporada regular que arranca el próximo 12 de septiembre. Su elección permite que Reyes se convierta en el primer chileno en jugar en cualquiera de las cuatro grandes ligas de los Estados Unidos.
Gracias, Kike, nos vemos.
Gracias a ustedes.
Hablemos del ámbito sanitario. Buenas noticias, lo comentabas tú, José, al principio. De acuerdo al nuevo reporte COVID-19, en las últimas 24 horas se han reportado un total de 315 casos nuevos de COVID, la cifra más baja desde el 13 de abril del 2020. Exactamente en esos momentos teníamos cifras bastante similares, pero con el transcurso de los meses íbamos viendo cómo iban aumentando estos casos y esperemos que esto no suceda y se mantengan a la baja, considerando que tenemos una buena parte de la población vacunada. Comparando con la cifra de hace una semana, hoy se reportan 72 casos menos que el lunes 23 de agosto, digo, y de estos casos nuevos, 214 corresponden a casos con síntomas y 71 asintomáticos. En cuanto al testeo, se realizaron más de 22.000 exámenes PCR y más de 3.000 exámenes de antígeno, y por lo mismo la positividad está en 1,2% a nivel nacional y 1% en la región metropolitana. Con estas nuevas cifras, el total de casos acumulados en el país es ya más de 1.638.000. La cifra de activos es de 3.749. Buenas noticias porque hay 674 casos menos que hace una semana. En cuanto a los fallecidos, también es baja la cifra, que ojalá fuera cero. 14 fallecidos registrados en las últimas jornadas. Y de los pacientes hospitalizados, hay 687 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, pero hay 535 camas críticas disponibles, lo que ya es bueno. Así que ojalá seguir avanzando en este tipo de números, que ojalá sea la baja y en algún momento llegar a cero.
¿Te acuerdas, José, de la paciente cero de la variante Delta?
¿Cómo no?
Que se escapó de la burbuja sanitaria, que llegó de Chile.
Que la del funeral.
La del funeral de su papá, etcétera, y que generó toda esta polémica respecto de los protocolos que no se registraron ni se fiscalizaron por parte de la autoridad sanitaria, etcétera, etcétera. Bueno, hubo un desenlace respecto de su caso. A 300 días de presidio con pena sustitutiva de remisión condicional, es decir, cumple su pena en libertad y con autorización para salir del país, fue condenada la llamada paciente cero. Recordemos, esta era una mujer de San Javier que fue la que introdujo, o la primera, digamos, en traer la variante Delta luego de llegar desde Estados Unidos el 5 de junio para estar, como les decíamos, en el funeral de su papá. La mujer, también su hermana, su cuñado, violaron la burbuja sanitaria del permiso humanitario que les había permitido poder entrar a Chile, y ella tuvo un juicio simplificado. Esta mujer de 45 años, de hecho, confirmó que pagó la multa por el sumario sanitario a la Seremi de Salud y admitió también ser culpable por el delito de atentado a la salud pública. ¿Qué pasó con su hermana y con su cuñado, que también se saltaron, digamos, el protocolo, las que las fueron a buscar al aeropuerto y que también fueron formalizados, hubo suspensión de la investigación condicional por un año, supeditada a una donación de insumos sanitarios a la Cruz Roja de San Javier, equivalente a 300.000 pesos. Además, tuvieron que fijar el domicilio por un año e informar cualquier cambio a la fiscalía local. Son los resultados de esta famosa polémica que se generó a propósito de la variante Delta en esta mujer que llegó a Chile.
Y que ya de a poco se ha comenzado a propagar a nivel nacional, no solo de personas que vienen del extranjero y hay transmisión comunitaria, y eso, por supuesto, preocupa. Oye, 12:20, vamos al ámbito económico también, porque el mercado laboral vivió en julio su mejor mes del año tras el retiro de las medidas de los confinamientos en el país. De acuerdo a los datos que da a conocer la encuesta de empleo del INE, los puestos de trabajo durante el trimestre móvil mayo-julio anotaron un crecimiento de 15,2% en relación al mismo periodo que se generó en 2020, aunque ese dato está impactando principalmente por la baja base de comparación del año pasado. Y esta es la tercera alza interanual consecutiva y la más pronunciada durante la pandemia. Más claro queda al medir en relación al trimestre móvil inmediatamente anterior, abril-junio, en términos desestacionalizados, se evidencia la creación de 111.000 nuevas plazas laborales, el número más alto de empleos nuevos desde noviembre pasado, y mostrando un cambio también en la tendencia luego de dos trimestres con caídas y el último que ha sido más bien plano. Y de esta manera, la tasa de ocupación subió de 50,6 a 51,2, mientras que la tasa de participación pasó de 55,9 a 56,2 debido al aumento de 9,9% de la tasa de la fuerza laboral. Así que con esta variación, la tasa de desempleo llegó en el mes a 8,9%, 6 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior, y su menor nivel desde marzo del 2020, totalizando 799.000 personas desempleadas. Sin embargo, como ha sucedido en toda la pandemia, ese dato no dice mucho del mercado laboral, debido a que la gran cantidad de las personas que están aún fuera del mercado laboral no se conoce, y de hecho todavía quedan 816.000 puestos de trabajo por recuperar en relación a lo que se registraba antes de la crisis sanitaria. Claro, todo se ha visto muy afectado por la crisis sanitaria, pero de a poco, teniendo más libertades, teniendo mejores números, esto puede ir mejorando y es bastante positivo, sobre todo para la economía.
De hecho, el gobierno ya tuvo reacciones a propósito de esta caída en la tasa de desocupación, como decía la José, en el trimestre móvil mayo-julio, hasta 8,9%, además de la creación de más de 100.000 puestos de trabajo. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, indicó que a través de un comunicado que las cifras de recuperación del empleo confirman que estamos tomando las medidas adecuadas, decía. La combinación de mecanismos de control de la pandemia, principalmente el exitoso plan de vacunación y los avances nacionales en el plan paso a paso, han permitido reactivar muchos sectores. En este escenario, los programas de subsidio al empleo se han convertido en una herramienta complementaria que potencia la recuperación de plazas laborales, incentivando una mayor creación de puestos de trabajo. Era la reacción del ministro del Trabajo a propósito de lo mismo. Quiero llevarlos a otro tema, y tiene que ver con esta idea que tienen en el Congreso de declarar feriado irrenunciable el 17 de septiembre, porque este fin de este 18, si usted, me imagino que ya vio el calendario, ya lo vimos todos, de hecho, no tenemos tantos días.
¿Qué
no
lo hace?
Días, claro,
a principio
no
de
hace,
año.
Claro, para organizar cómo viene el 18. El 18 viene cortito, la verdad. Tenemos un puro feriado que es el viernes 17, o sea, viernes, sábado, domingo. El punto es que el 17 no es irrenunciable, y eso es lo que se quiere, dejar irrenunciable, es decir, que no funcione en general el comercio y que solamente funcionen los comercios por su propio dueño. ¿Qué pasa al respecto? Hubo reacciones de la Cámara Nacional de Comercio a través de su presidente Ricardo Mehues, que rechazó la idea de un proyecto de ley que establezca feriado irrenunciable este viernes 17. Dice que sería un golpe muy duro para el sector comercial. Dice él, nos parece que el momento es para generar puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, pero también que claramente para nuestro sector es el que más ha sufrido, donde todavía hay una suspensión de contratos vigentes. No es el momento más adecuado para tener un feriado irrenunciable, decía en conversación con Cooperativa. En esta línea, explicó que en regiones ha constatado que muchas pymes esperan, de hecho, la llegada de turistas para las fiestas patrias, por lo que este proyecto afectaría a los locales que no solamente son atendidos por sus propios dueños, sino que tienen que contratar a personas a las que, claro, con ellas no van a poder trabajar si es que es irrenunciable. Si declaran feriado irrenunciable, nuevamente será un duro golpe para nuestro sector.
Oye, a propósito de 18 de septiembre, no es porque esté tan entusiasmada con el 18, pero bueno, les cuento que hay contingente por parte de carabineros que va a ser desplegado en este plan Septiembre Seguro, porque claro, que sean 3 días, igual va a haber gente que va a salir de la capital, que va a salir de las zonas donde reside, y eso genera un flujo de gente transitando por las carreteras.
Y que se está motivando además, pues está, hay una campaña del gobierno para que la gente salga y para que se reactive un poco la rueda del turismo.
Considerando que el turismo ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia. Bueno, lo informaban hoy día desde Carabineros, lo hacía el director nacional de Orden y Seguridad en un balance que realizaba la policía uniformada, lo hace todos los martes, pero acá aprovecharon de anunciar que van a tener un plan específico para este 18 de septiembre, considerando que el gobierno ya estima que 390.000 vehículos salgan de Santiago entre el jueves 16 y el domingo 19. Así que en esa línea se van a realizar fiscalizaciones con alcotest, con narcotest a conductores para la prevención de accidentes viales, así como las fiscalizaciones en terminales de buses y centros comerciales. Sobre esto último, se esperan que salgan de los terminales de buses de la región metropolitana, solo de la región metropolitana, unas 800.000 personas para este 18. Y también se van a realizar tareas de resguardo sanitario en las comunas, por supuesto, porque en algunas zonas probablemente se van a generar fondas o celebraciones más acotadas en algunos lugares públicos, y eso también se va a estar fiscalizando no solo en la región metropolitana, sino que también en distintas partes del país. Y en esta oportunidad, a diferencia de los anteriores fines de semana largo, no habrá ni cordones sanitarios ni aduanas sanitarias. Sin embargo, van a estar controlando lo que siempre han controlado, que no existan buses piratas, por ejemplo, que no existan personas conduciendo bajo la influencia del alcohol y drogas, y que no existan personas transitando sin la documentación de su vehículo que pone en peligro al resto de los ciudadanos. Dicen que van a ser drásticos, sobre todo los controles de alcotest y narcotest, especialmente en horario nocturno, considerando que ahora hay un poquito más de espacio para salir durante los días, bueno, la semana y el fin de semana, hasta las 12.
No significa que tengamos chip libre. No, hay que seguir cuidándose, hay que seguir siendo responsable, hay que seguir cuidando los aforos, hay que seguir usando la mascarilla, es lo que nos dice todo el mundo. Hay que cuidarse porque esto no ha terminado, está lejos de terminar. Oye, mañana, les decíamos al principio, mañana finalmente el toque de queda se acorta. Fue el anuncio que hizo ayer la autoridad sanitaria, va a comenzar desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Mira, hacíamos ayer con Polo Ramírez, José, como que hicimos una búsqueda de qué países tienen toques de queda actualmente.
Algo te escuché.
Sí, en el auto y algo. En Europa casi ninguno, prácticamente ningún país. En Sudamérica casi ninguno. Por ejemplo, Colombia tiene toque de queda, o sea, no tiene toque de queda, y de hecho se extendió el horario permitido para discotecas a las 3 de la mañana. O sea, así están, para que les ponga solamente les pongo un contexto.
Oye,
de cómo están los vecinos.
A mí me llama la atención Colombia.
Sí, sí, es bien, la verdad es que a mí también me llamó la atención.
Me impresionó porque, claro, no tengo en la cabeza la cantidad de vacunación que llevan o los porcentajes de vacunación que llevan, pero ya tener abiertas discotecas.
Yo le preguntaba a muchos colegas de distintos países que me iban diciendo, no, acá no tenemos toque de queda. Y en Colombia me dijeron, es que tenemos 35 millones de vacunados. En el fondo, todos a los que me explicaban que no tenían toque de queda me decían que nuestro proceso de vacunación ha sido muy exitoso, ha sido tremenda la campaña. Todo el mundo alude un poco a que las cifras están bajando. En Argentina, por ejemplo, tampoco tienen toque de queda. En Perú sí, parecido al de nosotros. No me acuerdo, era de la medianoche, era muy parecido, de la medianoche a las 5 de la mañana. En Bolivia, en algunos lugares, en Brasil ya nada. Cero,
¿nada?
Cero, cero, cero. No hay toque de queda. No existe.
Mira.
No, bueno.
Nosotros, y Brasil, que me imagino como, no sé, todo de fiesta siempre. Uno, esa es la percepción que tiene de Brasil. Como siempre celebrando.
Sí, bueno, no, sin toque de queda. Siguen celebrando. Y nosotros tenemos toque de queda hace un montón de tiempo. Ahora lo tenemos más cortito. Mañana, desde mañana, ya a la medianoche, parte este toque de queda más reducido, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Y ya el mundo gastronómico, en general, de bares, etcétera, de la noche, están felices y esperan un poco repuntar luego de esta caída tan importante que tuvieron casi en estos últimos 2 años a propósito de las cuarentenas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, Máximo Picalo, decía que en relación a las 2 horas extras de actividad en restaurantes y el rubro gastronómico en general, que son, claro, 11, 10, 11 y hasta la medianoche, decía que el horario de cena representa representa el orden del 70% de los ingresos. En muchos casos, porque el ticket de la cena es mucho más alto que el del almuerzo. Evidentemente, la gente almuerza súper rapidito. En cambio, la cena
va con cóctel incluido.
Claro, una cosa más relajada, con una entrada, con un pisco sago. Vieron, vámonos con la cena.
Acá nos vamos.
De aquí nos vamos.
A esperar la cena.
Claro, pues entonces es bastante más extenso y evidentemente que ahí representa una remuneración importante para el rubro gastronómico, por eso ellos dicen es el 70% de los ingresos de un bar o restaurante. Eso estas dos horas adicionales van a permitir poder atender el horario de cena un poco más normal, y esto podría representar aumentos del ingreso de en orden al 30% para los restaurantes y también aumento de la necesidad de mayor cantidad de trabajadores, es decir, más contratación de gente. Es fundamental, decía él, a la larga, que el toque de queda se elimine completamente, porque es una medida excepcional y no se puede convertir en algo permanente. Y esperamos que el 30 de septiembre, cuando se tenga que renovar o no el estado de excepción, efectivamente esa situación no ocurra, de manera que el país empiece ya a volver a la normalidad, decía la Asociación Chilena de Gastronomía. Recordemos que el 30 de septiembre se renueva el estado de excepción, que según se sabe, nada claro, lo que podría hacer es que se renovara por otros 3 meses, pero para poder mantener, por ejemplo, las medidas sanitarias, la obligación de los aforos en algunos centros, etcétera, etcétera, pero ya no con el toque de queda. Esa es la expectativa de muchos, y esa es la presión de candidatos presidenciales, parlamentarios, sí, de todo.
Y candidatos que están pidiendo algunos que se elimine de frente al toque de queda.
Exacto.
El presidente Piñera algo dijo al respecto, porque le preguntaron, de hecho, cuando tuvo la reunión con la presidenta del Senado, Jimena Rincón, ¿te acuerdas? Ahí le pidieron o le plantearon la opción de eliminar el toque de queda. Después el presidente salió hablando y a mí me dejó la sensación de que se iba a evaluar prontamente eso, de eliminar el toque de queda. Así que podría ser una realidad. Vamos a ver.
Sí, da esa sensación. Ya veremos.
12:22. Quería hablarles de inmigración. Hoy día estuvo acá en Duna en Punto Álvaro Belolio, quien es el director del Servicio Nacional de Migraciones, hablando de varias cosas. Hemos visto los números que se han señalado respecto a la migración, sobre todo a la migración irregular. Y él asegura que las señales que se han dado, especialmente en Tarapacá, donde la situación ha sido crítica durante el último tiempo, se ha visto más bien descontrolada, pero por declaraciones que están haciendo algunas personas como autoridades. Escuchemos lo que dijo.
Hay que entender, el flujo no es a lo que era en febrero. En febrero fueron casi 3.000 personas al mes, ahora el flujo es 400, 500 personas al mes. Que si bien es un flujo alto, sí da para preocupación, porque principalmente estar para acá, la región, primero, que tiene más migrantes de Chile, y segundo, que ellos han sido los receptores de esta migración clandestina. ¿Y cuál es la razón por la cual efectivamente entran? Porque las señales que se han dado, especialmente en Tarapacá, han sido tremendamente complejas. ¿Por qué? Porque el gobernador electo dice que hay que darle visa a todos. Porque el alcalde de Iquique, cuando puso un recurso de protección contra el gobierno, pidió regularizar a todos, y porque distintas autoridades y candidatos han prometido subsidios de vivienda o arriendo a los migrantes que ingresen clandestinamente. Entonces, si te prometen visas, si te prometen casas, si tú pones esas condiciones, por supuesto que efectivamente el incentivo, y además te prometen que no te van a expulsar o no hay ninguna sanción, por supuesto que el incentivo a ingresar clandestinamente es muy alto.
Ahí entonces las declaraciones de Álvaro Belolio, el director del Servicio Nacional de Migrantes, que estuvo esta mañana en Duna. Por supuesto, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl, pero también profundizaba en algunos candidatos presidenciales. Por ejemplo, Gabriel Boric indicó que tiene en su programa de gobierno que si se ingresa clandestinamente van a acceder a subsidios de arriendo. Por otra parte, dijo que la Lista del Pueblo exigió terminar con todas las expulsiones cuando efectivamente expulsaron a personas que fueron condenadas por tráfico de menores. En el último vuelo, dijo, se expulsó una persona que tenía antecedentes penales por abuso sexual a un menor de edad. O sea, explicaba, si te prometen visa, si te prometen casa, si te prometen una serie de condiciones que son incentivos, claro que se va a generar un ingreso irregular. Y en cuanto al plan Colchane, Belolio indicaba que en su minuto funcionó, pero que ahora hay que hacer ajustes porque ha ocurrido referentes a los fallos últimamente. Hoy día la Corte, incluso si uno revisa los fallos, decía, hay un juez de la Corte Suprema que dice que da lo mismo cómo los extranjeros entran a Chile, y eso es una señal bastante preocupante, porque porque si dice que da lo mismo cómo entran, se incentiva y se han fortalecido y se han visto el aumento de estos traficantes de personas, estos coyotes que se ven sobre todo en la zona norte del país. Y en ese sentido, lo que decía, sostiene que se ha visto reflejado en los fallos de que da lo mismo si las personas ingresan clandestinamente y que es producto de varias condiciones. Así que ahí planteando la cuota de preocupación respecto de cómo se ha visto esto y finalmente cómo afecta la inmigración irregular los falsos incentivos que se están anunciando respecto de algunas autoridades. Para revertir en el fondo esos incentivos, Belolio planteaba que hay que hacer un trabajo potente de generar las señales y mensajes ante las personas que lleguen a la frontera. Mientras la señal no sea que no está bien ingresar clandestinamente, va a seguir manteniéndose un nivel de ingreso clandestino. Y él también planteaba que hay una diferencia. Todo esto por la pandemia, porque prepandemia ingresaba mucha más gente, pero igual en estos últimos meses se ha ingresado una buena cantidad de inmigrantes irregulares, personas que no deberían ingresar y que generan una serie de condiciones, sobre todo para esas personas que ingresan, que no están en buenas condiciones para poder vivir en el país.
12 del día y 26 minutos. Antes de la pausa quería contarte en realidad refrescar la teleserie Ancalao. Recordemos Diego Ancalao, este candidato presidencial que el CERVEL rechazó por tener no contar con las más de 33.000 firmas que eran requeridas de patrocinio para validar su candidatura, y 20.000 de esas firmas tenían bajo la notaría, que una notaría que ya no existe, de un notario que está fallecido. Bueno, ¿qué fue de ese caso? Quiero contarte que María Loreto Saldívar, que es hija de este notario Patricio Saldívar, a quien se le atribuye haber validado cerca de estas 23.000 firmas para la candidatura fallida de Ancalao, interpuso una querella criminal por el delito de falsificación de instrumento público. Esta acción judicial fue interpuesta en el juzgado de garantía de Santiago, en el séptimo juzgado, y fue admitida a trámite y va de hecho dirigida contra quienes resulten responsables. Recordemos que el servicio electoral invalidó la candidatura de Ancalao debido a estas irregularidades, porque estas 23 firmas fueron validadas por una notaría que ya no funciona, porque claro, él ya no existía desde 2018 y claro, por eso se declararon irregulares. Esta situación generó un terremoto absoluto, una vez más, en la lista del pueblo, que previo al escándalo tenía varias diferencias en torno a la definición de su candidato presidencial. ¿Te acuerdas que primero habían respaldado a Cristian Cuevas, después lo bajaron por Ancalao, etcétera? Y desde entonces se han multiplicado varias renuncias, especialmente en los constituyentes. Varios ya han renunciado de la lista del pueblo. Y claro, se suma esta lista ya judicial al caso de las firmas irregulares de Ancalao por parte de la hija de este notario fallecido, Patricio Saldí.
O sea, son tres ahora las aristas judiciales, porque recordemos que el CERVEL llevó a la justicia la situación de la firma.
Y Ancalao, se sumó a la lista del pueblo también.
Y se sumó a la lista del pueblo. Ancalao está también judicializando la situación de cómo el CERVEL informó que no iba a poder ser candidato presidencial, y ahora se suma esta tercera de la hija del notario fallecido.
Sí. Oye, así mismo.
Súper complejo.
Tremendo. Ya. 12 del día, 28 minutos, nos vamos a una pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten y participen en todas nuestras redes sociales. El gobierno confirmó que se va a realizar la parada militar bajo protocolo sanitario. ¿Qué te parece? Puedes decir bien o mal en nuestras redes.
12:28, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones del deporte, de la economía y también del ámbito internacional. Vamos y volvemos, esto es Ahora en Duna, Cal 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Excavar kilómetros de túneles en medio de una ciudad es una tarea compleja, que requiere de tecnologías capaces de generar el menor impacto posible en las personas. Para ello se han creado las máquinas tuneladoras, auténticas orugas mecánicas que pueden llegar a medir más de 150 metros de largo. En Brasil, Acciona ha iniciado la construcción de la línea 6 del metro de Sao Paulo, el proyecto de infraestructuras más grande en desarrollo en América Latina. La tuneladora que se utilizará ha iniciado su proceso de ensamblaje y comenzará a excavar a fines de año. Esta máquina pesa 2.000 toneladas y puede perforar cerca de 12 metros por día. Cuenta con una cabina de control, cafetería, enfermería y una cinta transportadora para la retirada de material excavado. Acciona.
especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
12:31, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en el 89.7, y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Fran.
Muy bien, ¿y
ustedes? Extrañamos ayer.
¿Y el viernes también?
Y el viernes.
Yo iba a decir antes que ayer
fue el oro. Ayer tuvimos medalla, entonces no, extrañamos tu emoción.
Mi emoción, mi euforia.
Tu euforia.
En lo querido.
Sí.
Es verdad. Oye, pero hoy día también estoy muy contenta porque más allá de las medallas paralímpicas, que ya vamos a hablar de eso. Hace un par de horas se anunció que Sami Reyes, el chileno que ya debutó en la pretemporada de la NFL, superó el último corte o roster, como se dice en la jerga del deporte estadounidense, y está en la lista de los 53 jugadores que estarán en la temporada regular de la NFL, que son 18 semanas, con el Washington Football Club. Además de ser el primer chileno en debutar en la NFL, Sami Reyes está haciendo otro hito histórico, que es el primer chileno en debutar en una de las cuatro ligas más importantes del deporte estadounidense, que son la NFL, la NHL, que es la liga de hockey sobre hielo, la MLB, que es la Major League Baseball, la de béisbol, y la NBA, que es la de básquetbol, que además es una de las más importantes del mundo. Así que es un tremendo hito y logro el que está consiguiendo Sami Reyes, porque hace poco más de un año, casi dos años, él le dio un giro completamente a su carrera, porque recordemos que él fue seleccionado nacional de básquetbol, estuvo jugando en el básquetbol universitario y finalmente no logró nunca dar el paso para la NBA, y un agente le dijo: oye, tú tienes condiciones para ser jugador de fútbol americano, ¿por qué no te animas? Y junto a Justin Kavanaugh, que es un entrenador muy importante en Estados Unidos, se dedicó 100% a uno, cambiar la morfología de su cuerpo, porque él tenía un cuerpo de basquetbolista. Son flacos, altos, muy musculosos, pero él necesitaba ser un jugador mucho más robusto, mucho más grande. Está pesando más de 100 kilos y es pura fibra. No sé cuánto...
Pero se ve alto.
Es bastante alto. Jugaba basquetbol. Además, en una posición que se llama ala cerrada, que... Si bien es cierto, los expertos dicen que la transición del básquetbol a esa posición es bastante común. De hecho, LeBron James estuvo en algún minuto en la disyuntiva si dedicarse al fútbol americano o al básquetbol. Finalmente se dedicó al básquetbol, pero tiene movimientos bastante similares. La gran diferencia es que Sami Reyes había jugado una o dos veces fútbol americano cuando estaba en el colegio, porque la secundaria la hizo allá, la educación media la hizo allá, y jugó un par de veces, pero le estaba 100% enfocado en el básquetbol. Entonces no solamente cambió su cuerpo, sino que aprendió un deporte completamente ajeno para él, y lo hizo bien, de manera profesional, así que de verdad, un logro. Y además que recordemos que superó una conmoción cerebral que sufrió durante los entrenamientos y los partidos de la época de la pretemporada. Sin embargo, el de Talcahuano superó este golpe y finalmente está en la lista de los 53 jugadores que van a jugar la temporada regular de la NFL.
Así, oye, Fran, recordemos lo del podcast que hiciste,
claro,
de Sammy Reyes.
De Duna Sports, el podcast que estamos haciendo con el equipo digital, que está en Spotify, en las distintas plataformas también de podcast, y en Duna.cl, donde contamos la historia de Sammy Reyes, sus inicios, y también ahí una historia también escondida de otro chileno que estuvo a punto de debutar, pero tampoco lo consiguió, así que los invito a que lo escuchen.
Son súper buenos los podcasts para que los revisen todos. Están muy entretenidos.
Oye, y en otros temas, también ligados al deporte, en los Juegos Paralímpicos. Ahí lo contabas al principio, José, que ayer hubo más medallas. Francisca Mardones consiguió la medalla de oro en el lanzamiento de bala, y además superó su récord mundial. Se supera a ella misma. Y esto significa que esta es la mejor mejor etapa de Chile en la historia de los Juegos Paralímpicos y también de los Juegos Olímpicos, porque si lo sumamos, es primera vez que Chile tiene 4 medallas en el mismo ciclo, en la misma competición, y son 2 medallas de oro, una, recordemos, de Alberto Abarce en natación, la de Francisca Mardones en el lanzamiento de bala, y 2 de plata, otra de Abarza y una de Mariana Zúñiga con tiro con arco. En esta situación, Chile se encuentra en el lugar número 34. Es la cuarta mejor selección sudamericana tras Brasil, que va sexta, que Brasil es muy, muy fuerte en deporte paralímpico, porque a nivel gubernamental y estatal hay una inversión importante en el deporte paralímpico. Ya sabemos que Brasil es una potencia en casi todas las disciplinas olímpicas, también en el deporte paralímpico invierten mucha plata para poder tener deportistas de alto nivel. Colombia va a 29 y Venezuela 32. El líder es China, que está encabezando la clasificación con 59 oros y un total de 129 medallas. ¿Chile podría tener más medallas? Podría.
¿Ah, sí?
Podría. ¿Por qué? Porque Alberto Abarza va a volver a la piscina a disputar los 50 metros estilo espalda. Va a competir el miércoles cerca de las 9:30 de la noche, y si pasa a la final, el jueves a las 5:40. Él, en declaraciones, ha dicho: yo primero que nada no esperaba ninguna medalla, porque él, sacando sus cálculos, compite habitualmente con los mismos nadadores. No, la de oro, yo no clasificaba, nunca gané primer lugar en esta prueba. La de plata, tampoco yo era el favorito. Y en esta él también dice que no es el favorito, de hecho no es su prueba. Sin embargo, ha estado haciendo un buen registro y podría sorprender. Ya lo que ha hecho es histórico, 2 medallas olímpicas en los mismos juegos. Se compara a lo que hizo Massú con las 2 de oro en Atenas, pero él lo está haciendo en la natación, así que también histórico, no solamente para el deporte nacional, sino que también para la natación. Y Francisca Mardones también va a saltar a la competencia nuevamente, porque el viernes lo va a hacer con la prueba de jabalina a las 8:30 de la noche. Sabemos que Francisca Mardones ganó oro en su prueba, que es el lanzamiento de balas, pero ella también lanza la jabalina, y ahí podría tener alguna alternativa. Otra esperanza es la canoísta Catherine Wallerman, que compite el miércoles, y la atleta Amanda Serna, que participa el viernes a cerca de las 11 de la noche, hora de Chile, en los 200 metros. Otro dato curioso es que al día de hoy los 4 medallistas históricos de los Juegos Paralímpicos están en Tokio: Francisca Mardones, Zúñiga, Abarza y Cristian Valenzuela, que en estos Juegos no ha obtenido medalla, pero fue el primer oro paralímpico en 2008 en el atletismo en los 5.000 metros. Así que es histórico también que están todos los medallistas paralímpicos de Chile compitiendo ahora también en Tokio. Y para terminar, volvieron los viejos rockeros.
Volvieron los Instagram Live.
Los Instagram Live, que básicamente ya Claudio Bravo y Mauricio Isla ya saben que si es que después de su carrera no se dedican a algo ligado al fútbol, entre podrían tener un late perfectamente, ¿o no?
Totalmente.
Llámenme si quieren porque por la idea.
Son entretenidos, ¿no?
Son entretenidos porque finalmente están con el relajo que habitualmente no tienen tanto las personas que son entrevistadas por un periodista. Esta es una conversación de amigos, que es lo que da el live y lo que hemos visto.
Y es entre ellos, no hay nadie como que los guíe en el fondo.
No hay nadie que los guíe, son preguntas que se hacen como en el link de la casa. La única diferencia es que hay 70.000 personas mirándolos, pero parece que a ellos les da lo mismo. Y siempre comandados por Mauricio Isla.
70.000 personas.
Es mucho.
Mucha gente. Impresionante.
Es que aparte también cuentan cosas que al hincha futbolero o futbolera les gusta saber, porque, por ejemplo, en este live, Mauricio Isla y Claudio Bravo invitaron a Carepato, que no está en la selección desde la clasificatoria de Rusia 2018. Hay todo como un cotilleo sobre por qué se fue, si es que estaba peleado con alguno de los referentes también de la selección. Hoy día Carepato está militando en Libertad de Paraguay.
Carepato.
Es que tiene Carepato. Y hoy está militando en Libertad de Paraguay. Fue una conversación súper amistosa. De hecho, él dijo que tenía muchas ganas de volver a La Roja, que dice que envidiaba a Mauricio Isla y Claudio Bravo por estar ahí. Claudio Bravo y Mauricio Isla le dijimos, de a poquitito, tienes que apretar, ahí en el sentido de apretar, es como darle duro a los entrenamientos, dar el máximo de éxito ahí, porque todos necesitamos de todos para poder clasificar a Qatar 2022. Y Carepato ilusionado dice, sí, porque podría llegar un llamado inesperado y hay que estar preparado. Y por otra parte, también se refirió a la indiferencia, según él, de Universidad de Chile cuando había dejado Racing en Argentina, y él había manifestado su intención de volver al club que lo formó, no que lo formó, sino que donde tuvo sus mejores actuaciones, y él dijo, no, ya no me quisieron en la U, ¿qué se le va a hacer? Eso sí, él lamentó que no se hicieran las gestiones para que él pudiera, de acuerdo a lo que él dice, uno no siempre sabe lo que pasa claro, en la interna, de poder volver a vestir la camiseta azul. Y en ese sentido, también Claudio Bravo reconoció que hay acercamientos con él y Colo Colo para que participe en la parte final de su carrera, compite y defienda el arco colocolino, y eso sí, les tiró un palito ahí para que se apuren la directiva de Colo Colo, porque dice, sí, hay acercamiento, pero lo que pasa es que son muy lentejas, diciendo que están muy lentos las negociaciones y se demoran mucho. Yo ya sé que tengo 38 años, me queda una temporada más de contrato con el Betis donde juega, pero para jugar estoy 4 años más, por lo que si es que todo se da como Claudio Bravo quiere, los últimos 3 años de su carrera profesional se harían en Colo-Colo. Y Mauricio Isla, que es hincha de Universidad Católica, nunca ha jugado con la camiseta de la U, dice, quiero jugar en la U contra el Capi, yo en Universidad de Chile y el Capi en Colo-Colo. Sería muy bonito ver un clásico con Mauricio Isla ahí enfrentándose a Claudio Bravo, pero eso ya es cosa del destino, vamos a ver qué pasa. Y también Claudio Bravo defendió la postura de Ben Britton y Francisco Sierra Alta de no viajar a la selección chilena debido a que en Inglaterra finalmente no pudieron darle los permisos, no le dieron los permisos a los jugadores para jugar en estas clasificatorias debido a las restricciones COVID. Y dice, no es llegar, dice Claudio Bravo, y actuar en rebeldía, agarrar las maletas y me vengo, porque son jugadores jóvenes que después ya se escapan de alguna forma, juegan por las selecciones y los tienen en la banca quizás cuántos meses sin jugar castigado, entonces claro, ellos todavía no tienen las espaldas para mandarse solos, así que ahí les prestó ropa a los dos jugadores que son muy importantes, como todos los que llama Martín Lasarte, pero que van a tener que ver lamentablemente las clasificatorias por la tele.
Ya pues, gracias Fran,
que estén bien.
Un abrazo.
Chao.
12:43, revisamos noticias del ámbito internacional. No sé si viste, José, la foto del último soldado estadounidense en salir de Afganistán.
Sí.
Una foto en color verde, porque fue tomado durante la noche y son cámaras que ven en la noche, pero esta foto ha dado la vuelta al mundo. El Pentágono publicó esto en su cuenta de Twitter, esta fotografía del militar poco antes de abordar el C-17, este avión militar que despegó, del aeropuerto de Kabul, el aeropuerto internacional, ya con los últimos soldados estadounidenses en lo que ha sido la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, y finalmente hoy fue un día clave. El último avión salió entonces durante la madrugada de
bueno, de nosotros, finalmente de Kabul, a las 23:59, y así concluyó la carrera, 19 años, 10 meses y 21 días de intervención de Estados Unidos y sus aliados en este país. Como les comentaba, la guerra más larga, la noche en Kabul se iluminó con las balas de varias personas que están a favor del Talibán y que estaban celebrando finalmente que Estados Unidos saliera del territorio. Un portavoz talibán informó de que sus fuerzas habían tomado de inmediato el control de este aeropuerto tras la salida de los últimos efectivos de Estados Unidos. Dijeron que todas las fuerzas de ocupación extranjera dejaron el país y el último soldado de Estados Unidos ha dejado el aeropuerto de Kabul. Nuestro país ha logrado la independencia completa, es lo que decían los talibanes durante esta jornada. Minutos después vino específicamente la confirmación del Pentágono que ponía un fin simbólico y efectivo a estos 20 años de guerra. Washington se va de Afganistán dejando el mando a los mismos que vino a derrocar ya hace dos décadas. Así que se marca un precedente bastante grande. Unas horas después, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció la suspensión de su presencia diplomática en Afganistán. De hecho, se desplazaron a Qatar, desde donde seguirán ayudando a los entre 100 y 200 estadounidenses que estiman se quedaron en el país. O sea, no lograron sacar a toda la gente que estaba presupuestada a sacar. Y también aseguraron que Estados Unidos va a trabajar con los talibanes si estos cumplen sus promesas. Eso claramente va a depender de lo que haga el talibán de ahora en adelante. Cada paso que demos se va a basar no en lo que diga el gobierno talibán, sino en lo que haga y si es que cumplen sus promesas. Horas antes de completar el repliegue, los talibanes habían prometido a la comunidad internacional que iban a permitir a todo aquel afgano o extranjero con documentos acreditados salir del país. De forma similar, la resolución aprobada el lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU con las abstenciones de Rusia y China urgía al movimiento fundamentalista a garantizar la seguridad de esas salidas. Falta por ver si habrá aviones comerciales dispuestos a aterrizar en las pistas o no. Y esa va a ser la gran duda. Pero ya se oficializó, Estados Unidos salió de Afganistán, se hizo este homenaje finalmente a lo que se ha vivido por parte de los soldados de Estados Unidos en Afganistán con esta foto que les mostrábamos, que la estamos viendo en streaming, una foto que dio la vuelta al mundo rápidamente por lo que significa. Claramente. Histórica, totalmente.
Mira, hay una crónica buenísima que hace hoy día El Mundo de España, el diario El Mundo, sobre precisamente cómo está ahora, en este minuto, Kabul, el aeropuerto de Kabul. Dice, sobre la pista del aeropuerto internacional ya solo quedan talibán y chatarra. Por el aire de la capital afgana, roto durante dos décadas a diario por el trajín de los helicópteros y la zona verde, este martes solo quedaba un silencio tenso. Dentro de las casas, tanto las que de quienes trataron de ser evacuados pero no pudieron y quienes han optado por someterse a los mandatos de los nuevos señores del país, todos los corazones están en vilo. Parte de la descripción de que se hace muy cruda de la situación en Afganistán y en Kabul, luego ya de la retirada definitiva de Estados Unidos. Hay análisis que se hacen en todo el mundo. Leía, por ejemplo, una opinión que daba en España el director de Seguridad Internacional de la Fundación Asia Pacífico, Sakan Gogel, que él plantea que Europa será el principal blanco de los atentados si efectivamente hay una radicalización en Afganistán. Él lleva dos décadas estudiando el extremismo y alerta sobre la permisividad occidental con Pakistán y el riesgo de terrorismo que se centre esta vez en Europa. Es parte del temor que hay precisamente por este gobierno de los talibanes y sin la ayuda, la intervención o la participación de Estados Unidos. Sobre lo que tú mencionabas, José, y de quienes se quedaron allá, no pudieron ser evacuados, van a ser también parte de la historia estos aviones que salían repletos de personas desesperadas tratando de escapar del régimen. Hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró esencial mantener abierto el aeropuerto de Kabul y prometió, de hecho, no olvidar a quienes huyen del régimen talibán, pero no pudieron ser evacuados antes de la retirada de los últimos soldados. Stoltenberg dijo que mantener el aeropuerto de Kabul abierto y en condiciones de operar es esencial, tanto para llegar ayuda humanitaria como para quienes salgan, aquellas si lo deseen o no han podido formar parte de la evacuación militar. Nos comprometemos, dijo, a seguir trabajando duro para hacerlo. No lo olvidaremos. El último vuelo militar estadounidense partió del aeropuerto de Kabul el lunes por la noche después de las operaciones de emergencia para rescatar a 123.000 aliados afganos que trabajaron junto a ellos durante el conflicto.
Oye, si no han podido ver la foto de el último militar saliendo de Kabul, la pueden ver en nuestra página web, duna.cl, y también en nuestro Instagram, @radioduna. Y quería cambiar de tema, quería ir a la pandemia, porque la Unión Europea anunció hoy día que logró su objetivo de administrar la pauta completa de vacuna contra el COVID al 70% de su población adulta antes del final del verano. Según lo que escribía en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es que el 70% de los adultos está completados, completamente vacunados. Ella agradecía a las personas que hicieron esto posible, pero debemos ir más allá, tenemos que vacunar a más europeos y ayudar al resto del mundo también a vacunar. La comisaria de salud celebró que se trata de un importante hito en los esfuerzos para acabar con la pandemia, pero insistió también en que hay que continuar vacunando, luchando contra la desinformación sobre el tema y siguiendo las medidas de salud pública. Dice que no pueden parar acá, teniendo una buena cifra de personas vacunadas, tienen que seguir. La Comisión Europea, encargada de centralizar las compras de vacuna para los estados de la Unión, se había fijado a principios de este año la meta de vacunar antes de final del verano al 70% de la población, que son unos 255 millones de personas, y lo han logrado. Así que es una súper buena noticia, pero lo que explican desde la Unión Europea es que esto, por supuesto, no ha terminado. Tienen que seguir avanzando en el plan de vacunación y también con las dosis de refuerzo. La Unión Europea ha autorizado 4 vacunas principalmente, la de Pfizer-BioNTech, la de AstraZeneca, la de Moderna, Johnson & Johnson. De acuerdo a la Comisión Europea, la Unión ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en Europa a otros países del mundo, tales como ha entregado a sus ciudadanos. Así que parece que la Unión Europea sí escucha a la OMS cuando dice que hay que compartir vacunas. Ellos dicen que por lo menos han exportado vacunas a otras partes del mundo.
12:51. Quiero volver a Sudamérica, Argentina. La verdad es que está creciendo y creciendo este escándalo de esta famosa fiesta a la que acudió el presidente Alberto Fernández, que está generando problemas no solamente judiciales, sino que ya está politizada, porque hay elecciones primarias el próximo 12 de septiembre, previa a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y todos los candidatos admiten que lo que pasó en ese cumpleaños, en esa cena a la que asistió Alberto Fernández en plena cuarentena, cuando nadie se podía juntar con nadie, les está perjudicando sus propias campañas, las candidaturas. Bueno, es lo que titula, por ejemplo, El País de España, donde dice: la causa judicial por el cumpleaños de la primera dama en Argentina complica la campaña electoral de Alberto Fernández. Y recuerda que la justicia tiene en vilo al presidente a menos de 2 semanas de las elecciones. El presidente intenta cerrar un acuerdo con el fiscal que lo investiga por haber violado su propio decreto, que, como yo les decía, prohibía las reuniones sociales al participar junto a una decena de personas del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Esto fue en julio de 2020 y pasó cuando los argentinos estaban cumpliendo una cuarentena muy dura que apenas les permitía salir de sus casas y les prohibía todo tipo de encuentros sociales. Se filtraron estas fotografías que generaron un escándalo importante. El jueves pasado, el fiscal Ramiro González anunció la apertura de una investigación penal en contra de él y todos los invitados, y media hora después de conocerse la imputación, Fernández se presentó de forma voluntaria ante la justicia y ofreció entregar la mitad de su sueldo durante 4 meses para poder reivindicarse un poco. Fernández es abogado, el presidente de Argentina, profesor universitario de derecho penal, y se presentó en la justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante para los efectos de plantear la reparación del daño potencial que hubiese causado, decía él. En su defensa, el presidente argumenta que se trata de un delito de peligro abstracto y que no hubo una afectación al bien jurídico de la salud pública, ya que no se registró ningún contagio como consecuencia del encuentro. Es parte de sus argumentos que la fiscalía tiene que resolver, pero el punto es que el escándalo en la Quinta de Olivos ha sido un golpe muy duro a la imagen de Fernández, y el gobierno intenta ahora minimizar su impacto sobre los candidatos oficialistas que están postulando para estas elecciones de primarias, que son en septiembre, y previa a las legislativas, que son el 14 de noviembre.
12 de septiembre, ¿no? Creo que son las elecciones, así que está contra el tiempo, no le queda nada, y esto sumado a la situación de los vacunatorios VIP, ¿te acuerdas? Estos dos casos, el del cumpleaños y de las vacunas, le está jugando difícil la situación a Alberto Fernández. Así que complejo lo que se está viviendo en Argentina con el mandatario. 12:54. Oye, van a decir, ¿qué le pasó a Radio Duna con esta apuesta musical?
Estamos románticos y escuchando a
Ricardo Arjona. Dama,
¿por qué?
Bueno, les contamos por qué, claramente tiene una razón de ser, no es cualquiera, y es que, no sé si ustedes han visto, José, no sé tú si lo has visto, hay diferentes artistas internacionales que acá hacen como si estuvieran las antorchas prendidas.
Oye, está llorando nuestro auditorio. Contemos rápido la historia.
Oye, hay varios artistas internacionales que van al metro de Nueva York, van como incógnito, y la gente los reconoce.
Sí.
Y dice, oh, y empiezan a hacer como un show en el metro de Nueva York, que es tan clásico. Eso mismo quería generar Ricardo Arjona tocando en el metro de Nueva York. Claro que no le resultó como él esperaba. Claramente no le resultó porque nadie lo reconoció. Decían, pero ¿quién es este señor? Nadie podía entender.
¿Te acuerdas que ha ido YouTube? Ha ido Miley Cyrus también. Sí. Y han dejado la escoba.
Maroon 5 también.
Sí, estuvo. Y han dejado la escoba. O sea, no. Han cerrado el metro. Sí, pero no pasó lo mismo aquí.
No, nadie lo reconoció. Era como si un cantante cualquiera se pusiera a tocar en el metro de Nueva York. Así está la situación para Ricardo Arjona en estos momentos. Que la pandemia parece que le ha golpeado duro.
Pero ¿por qué no lo reconocieron? Pero él es famoso en Nueva York. ¿Por qué hizo eso?
No sé, nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Es
famoso como para que la
mismo.
Gente lo pare?
¿Es famoso Ricardo Arjona? En Nueva York, parece que no tanto, porque la gente definitivamente no lo reconoció. Bueno,
o tal vez si lo reconocieron y pasaron rapidito, ¿no?
Pero si ven la foto.
Alejarse.
Si ven la foto de Arjona en el metro de Nueva York, se van a dar cuenta que parece como cualquier persona cantando ahí. No es como si fuera un artista muy famoso, aunque quisiera pasar incógnito, no. Yo creo que no les fue tan bien a Arjona. Ahí tenemos la imagen en el streaming. Nadie se la acercó.
¡Pero solo! ¡No! Oye, ya, pero igual se puso un sombrero súper grande y unos lentes oscuros.
Bueno, pero igual él...
Yo lo miraría de lejos y aparece Arjona.
Uno reconoce la voz del artista igual, ¿no es cierto? Mm. No sé qué opina el público. Sí, a ver, quería que lo...
Sí, fue súper... Eso mismo, fue para qué... Si quería que lo reconocieran, ¿para qué fue tan tapado? Fue muy raro.
Bueno, él dijo, mentiría diciendo que me fue bien en esta presentación.
No lo reconocieron. Pero bueno, yo creo que él se equivocó. Fue muy tapado y sentado, además. Tendría que haber estado como más de pie, no sé. Y no sé tampoco. Y sigo con la duda de si está famoso en Nueva York también.
Habría que hacer como una encuesta de chilenos que viven en Nueva York para que nos den su...
O les podríamos preguntar, ¿qué harías si te toparas en el metro con... ¿Qué harías tú, José, si te toparas en el metro con Arjona?
A mí, personalmente, no me gusta. Púchame. Entonces no me quedaría viéndolo.
Quería, ¿no? Saltarías corriendo, dice.
Me subiría rápido al metro. Ya. 12:57. Ya,
ahora sí.
Terminemos con Ricardo Arjona.
Terminamos con Ricardo Arjona y vamos con la encuesta para que sigan participando en nuestras redes sociales. El gobierno confirmó que se va a realizar la parada militar bajo protocolo sanitario. ¿Qué te parece? ¿Bien o mal? Vota.
Mientras ustedes votan, nosotros hacemos una pequeña pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones acá al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digital. Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. ¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a autoslt.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
Punto de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7, cuando en Santiago tenemos cielos parcialmente despejados y una temperatura que llega a los 15 grados ya. Estamos junto a Quique Yávar para revisar los principales titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 315 casos nuevos de coronavirus y 14 fallecidos, son cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 1,20% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara más de 25.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados son 687, de los cuales 513 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 535 camas críticas a nivel nacional. Luego de 3 meses de discusión y la exposición de 60 expertos, la Comisión de Minería del Senado aprobó en general el proyecto de royalty minero a las empresas que exploten minerales en territorio nacional, equivalente a una tasa mínima del 3% del valor de los recursos extraídos, la cual aumenta a medida que los precios crezcan. La iniciativa fue visada por 3 votos a favor y 2 en contra, y con esto la discusión de gravamen pasa a la sala. La presidenta de la instancia y candidata presidencial, Yasna Proboste, valoró la aprobación del proyecto e indicó que espera que la sala ratifique esta votación. Hoy continúa el trabajo de la Comisión de Reglamento junto a los coordinadores de las comisiones transitorias de la Convención Constitucional para sistematizar las propuestas de cada una de estas instancias y ser deliberadas después en el pleno del órgano constituyente. En ese sentido, se acordó de manera unánime enviar los proyectos finales de las comisiones de ética, participación popular y de participación y consulta indígena al pleno, junto a un informe final en el que se identifican los problemas, contradicciones que pueden existir entre las propuestas de reglamento y los informes de las 3 comisiones enviadas. La canciller alemana Angela Merkel subrayó hoy la importancia de establecer un contacto continuo con los talibanes para garantizar la salida de Afganistán de colaboradores locales y otros grupos amenazados. Eso sí, Merkel aseguró que este contacto con el talibán en ningún caso significa un reconocimiento diplomático del grupo fundamentalista. Se los comentaba, la Unión Europea anunció ya haber alcanzado la meta de vacunar plenamente contra el COVID-19 al 70% de su población adulta y se comprometió a mantener su ayuda a otras regiones del mundo, así como a exportar vacunas. El anuncio fue hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se comprometió a seguir avanzando en el proceso de vacunación y ayudando al resto del mundo a vacunar a sus ciudadanos, a pesar de que en el bloque comunitario tienen espacios donde solo el 20% de sus habitantes ha recibido la pauta completa. Sammy Reyes se ganó un lugar entre los 53 jugadores que formarán el plantel oficial del Washington Football Team para la temporada regular que arranca el próximo 12 de septiembre. Su elección permite que Reyes se convierta en el primer chileno en jugar en cualquiera de las 4 ligas grandes de los Estados Unidos.
Ese es Quique. Buenas tardes. Una con 3 minutos, bueno, revisamos informaciones del ámbito nacional, una de ellas tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, porque se entregó un nuevo balance sanitario que da cuenta de 315 casos nuevos de COVID, la cifra más baja desde el 13 de abril del año pasado, cuando solo se llevaban 42 días de la llegada del virus, así que de a poquito vamos bajando los casos que se reportan diariamente y los casos activos siguen siendo bajos, no superan los 4.000 pacientes activos. La positividad, por su parte, se cifra en 1,2% a nivel nacional y un 1% en la región metropolitana. Y hay que hablar también de la variante Delta. Y a 300 días de presidio con pena sustitutiva de remisión condicional y con autorización para salir del país, fue condenada la denominada paciente cero de San Javier, quien introdujo a Chile la variante Delta, llegando de Estados Unidos el pasado 5 de junio para asistir al funeral de su padre. La mujer, junto a su hermana y cuñado, violaron la burbuja sanitaria sanitaria del permiso humanitario que le permitió en ese entonces poder ingresar al país. Y luego de un juicio simplificado, la mujer de 45 años confirmó haber pagado la multa por el sumario sanitario de la Seremi de Salud y admitió su culpabilidad por el delito de atentado a la salud pública. Respecto a la hermana y al cuñado que la fueron a buscar al aeropuerto y que también fueron fiscalizados y formalizados, hubo suspensión de la investigación condicional por un año, supeditada a una donación de insumos sanitarios a la Cruz Roja de San Javier, que es equivalente a 300.000 pesos, además de fijar domicilio por un año e informar cualquier cambio a la fiscalía local. Así que con condena finalmente terminó la paciente cero de COVID-19, que sabemos no cumplió los protocolos al momento de llegar a Chile, y fue condenada a 300 días de presidio con pena sustitutiva de remisión condicional.
1:05 p.m. Otras noticias que nos enterábamos hoy, es una buena noticia sin duda, porque el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil mayo-julio de 2021 alcanzó el 8,9%. En el trimestre móvil anterior, el indicador fue de 9,5%, y la estimación total de ocupados creció 15,2% en 12 meses, incidida principalmente por los sectores de la construcción, el comercio y también el transporte. Según la división por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en un 9,2 y de los hombres 8,7, decreciendo 3,3 y 4,8 puntos porcentuales respectivamente. La cifra significó un descenso de 4,2 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo y menor a la presentada por los ocupados. Es parte de estos resultados que han sido vistos de manera positiva por la autoridad. El ministro del Trabajo habló sobre el tema y dijo que tiene que ver también con el reimpulso de la economía, con el fin de las cuarentenas, el proceso de vacunación y también las ayudas sociales.
1:06, los llevo al Senado porque tras 13 meses de intenso debate y más de 60 expositores invitados entre técnicos, representantes de la industria y trabajadores, la Comisión de Minería de la instancia aprobó en general hoy día el proyecto que establece un royalty a las empresas que exploten minerales en territorio nacional, equivalente a una tasa mínima de 3% del valor de los recursos extraídos, la cual aumenta a medida que los precios crezcan. La iniciativa fue visada por 3 votos a favor y 2 en contra, y con esto la discusión del gravamen pasa a sala. Lo que decía la presidenta de la mencionada comisión, Yasna Proboste de la ABC, es que esperan que la sala también ratifique este voto mayoritario de la comisión y que haga una discusión tan seria como reconocemos la seriedad de cada uno de quienes han participado en esta discusión, dijo la presidenta de la instancia de la Comisión de Minería del Senado. La sesión se prolongó por cerca de 1 hora y media y tras escuchar a los últimos expositores invitados a la instancia, se procedió a la votación en general de este proyecto, el cual fue catalogado de inconstitucional por parlamentarios oficialistas y ha sido reiteradamente rechazado por representantes del gobierno. Desde la industria minera, en tanto, tampoco miran con buenos ojos esta iniciativa. De forma reiterada han apuntado a que con este gravamen la tributación minera en Chile estaría muy por sobre la de los países con los que se compite. Incluso desde la Sociedad Nacional de Minería, de la SONAMI, han asegurado que concretar el proyecto tal y como salió de la Cámara de Diputados sería una decisión de no tener más minería en Chile. Si en cambio desde el sector se han abierto a discutir otros mecanismos para poder aumentar la recaudación minera, como fortalecer el impulso específico que actualmente opera sobre la minería. Para Yasna Proboste, la presidenta de esta instancia en el Senado, se debe avanzar en este proyecto y que sea de forma ágil, pero también de aumentar la carga tributaria de la minería sin que lleve pérdidas en cuanto a la competitividad en el mediano o largo plazo. Tenemos que abandonar el lenguaje de las campañas del terror, decía la senadora Yasna Proboste. Así que después de 3 meses, la Comisión del Senado aprobó en general este proyecto del royalty minero, y ahora se va a tener que discutir en sala.
1:08 p.m. El fin de semana nos enterábamos de las medidas que está tomando el gobierno para enfrentar la crisis hídrica, la sequía que estamos viviendo. El presidente anunciaba una emergencia, decretada emergencia agrícola en la región metropolitana ante este escenario de sequía. De hecho, esto se suma a la emergencia agrícola también en otras regiones y la preocupación en general por el déficit de agua y las razones y las medidas que hay que tomar. De hecho, parte de las las medidas que se anunciaron fue este plan contra la sequía que fue anunciado, y la iniciativa busca aumentar la disponibilidad de agua, mejorar la eficiencia en su uso con el objetivo de asegurar el abastecimiento para el consumo humano, para la producción de alimentos. Este anuncio tuvo algunas reacciones, por ejemplo, de la Sociedad Nacional de Agriculturas, Cristian Allende, que es su presidente, decía que es una buena noticia, que se destaca que la región metropolitana, que es la mayor consumidora de agua potable del país, haya sido incluida también bajo el concepto de emergencia agrícola, porque sus comunas más rurales han sido las más complicadas con la escasez. Valoraba en ese sentido el fortalecimiento de la inversión para proyectos de agua potable rural para poder garantizar el consumo humano, y los 110 mil millones de dólares de inversión en riesgo para los próximos años, que son para fines de este año y 2022, que van a ser evidentemente claves para poder mitigar los problemas de corto plazo en temas como sistemas de riego, embalses también, o en las cuencas, que son los más rápidos de hacer para poder solucionar la situación. Allende comunicaba también que se está disponible para aportar con ideas del Fondo de Investigación Estratégica de Sequía, que tendrá como objetivo elaborar distintas propuestas que sean a corto y a largo plazo para enfrentar la sequía. Lo que se planteaba, no solamente en este gremio y en general a propósito de la sequía, es que no se debe bajar los brazos, hay que seguir haciendo esfuerzos para realizar distintas mega obras hídricas a largo plazo que permitan asegurar la disponibilidad de agua.
Y queremos profundizar en este tema de la nueva emergencia agrícola, sobre todo con el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Carlos Recondo. Muy buenas tardes, muchas gracias por contestar nuestro llamado.
Hola, muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, ¿cómo se está abordando este problema que comentábamos de la sequía, sobre todo porque se decretó de emergencia agrícola, pero ¿qué significa eso para principalmente a los agricultores? Porque agua sabemos que no hay.
Bueno, efectivamente, lo que ha anunciado el presidente el día domingo es una mirada estratégica hacia el futuro para enfrentar una situación que obviamente está instalada y que difícilmente vamos a poder modificar en su esencia, que es el cambio climático y los efectos del cambio climático, que nos llevan a una menor pluviometría y menos disponibilidad de agua. Entonces, estos recursos de emergencia y declarar una zona de estado de emergencia básicamente tiene como propósito enfrentar las contingencias más urgentes y poder movilizar recursos para atender esa contingencia más urgente. Y esa contingencia más urgente, desde la perspectiva nuestra, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que somos una institución de fomento que apoyamos a la pequeña agricultura, esa contingencia está dada en algunas regiones muy fuertemente, por ejemplo, en las zonas de secano donde está la ganadería. La ganadería no tiene opción de, no tiene viabilidad de seguir en esos territorios, dado que sin lluvia no hay forraje y sin forraje no hay alimentación, y por lo tanto el ganado no tiene ni una posibilidad de sobrevivir ahí. Bueno, ¿qué hacemos en la transición? Para eso estos recursos nos permiten apoyar con forraje, apoyar con alimentación a esos productores para que no se les mueran los animales, y en paralelo estamos avanzando hacia un sistema productivo que les permita adaptarse a esta nueva realidad, y significa modificar los sistemas de producción a sistemas más intensivos, donde puedan tener forraje, donde tengan la asistencia técnica correspondiente para que puedan mantener la producción de leche que ellos mantienen. Ese es un ejemplo muy claro respecto de la contingencia. Ahora, respecto...
Sí, es que eso te iba a preguntar. Lo que pasa es que respecto de la emergencia, de la contingencia, hay un paquete de medidas. Sin embargo, claro, leía a recién les contaba sobre Cristian Allende, que es de la Sociedad Nacional de Agricultura, que decía que se necesita algo más estructural, a gran escala, en el fondo, para enfrentar el problema.
Bueno, es que lamentablemente lo estructural y la gran escala toma tiempo. No es un tema de corto o de mediano plazo. Pongo dos ejemplos. Uno, la necesidad de embalses y la necesidad de poder tener agua embalsada para poder distribuir. Los embalses, sabemos, se demoran 15 años en la ejecución de un embalse, por lo tanto, si bien es una solución, es necesario, pero no es para, no es inmediato. El gobierno anunció en este periodo está construyendo 4 embalses, pero hay 26 embalses priorizados y eso va a tomar tiempo, lamentablemente. Segundo, se ha hablado de la desalinización. Eso es estructural también, Hoy día tenemos 4.000 kilómetros de costa, hoy día la desalinización de agua es una práctica que la industria minera la está utilizando, existen plantas desalinizadoras. En la agricultura todavía hay que dar algunos pasos, fundamentalmente por los costos. Y en eso de los costos creo que cada vez se hace más posible la desalinización, por eso que el presidente ha anunciado la primera desaladora, el estudio de la desaladora, porque el costo de la energía ha disminuido en forma importante, el uso de las energías renovables no convencionales permite, de alguna manera, ir avanzando en la posibilidad de desalinizar agua para la agricultura. Esas son medidas estructurales que van a poder entrar en vigencia en el mediano y largo plazo. Hoy día estamos con esta contingencia que no... Y frente a esa contingencia hay menos agua, es cierto. Hay sectores donde la menor disponibilidad de agua que tienen hay que usarla bien. Y para eso también se requieren obras de infraestructura, para usar bien el agua que tienen. Hay que dar más certeza de que esa agua que disponen la pueden usar bien. Para eso nosotros tenemos un presupuesto muy importante para avanzar en proyectos de pequeños embalses, mini tranques, y además la tecnificación del riego, que hace que, habiendo poca agua, yo tengo que ser mucho más eficiente en el uso de esa agua en la agricultura. Y esos dos elementos creo que son de contingencia inmediata, y en eso nosotros estamos trabajando con un presupuesto bastante grande, el presupuesto más grande que nunca hemos tenido en la historia para destinar a estos proyectos y enfrentar esa contingencia. De manera que estamos frente a una situación de cambio climático que hace unos años nadie quería creer. Hoy día está instalada, los efectos son bastante dramáticos y tenemos que tomar las medidas para poder adaptarnos a esta nueva realidad que nos va a seguir acompañando.
Estamos conversando con Carlos Recondo, director nacional de INDAP. A propósito de lo mismo, sabemos que con la emergencia agrícola se liberan algunos recursos para ir en ayudas de ganaderos y agricultores que se han visto afectados por esto. Ahora, ¿se llega tarde con eso, con la declaración de emergencia agrícola?
No, mire, esto es muy dinámico y la verdad que nosotros en abril declaramos emergencia agrícola en el sur, en los lagos, porque había una contingencia muy clara en esa zona. Ahora estamos enfrentando las otras regiones y puede ser que en las próximas semanas surja una otra realidad en otro sector y haya que también declarar emergencia. Así que esto de llegar tarde o no, no me parece. Creo que tenemos hoy día los recursos disponibles para atender las mayores urgencias que está generando esta contingencia más dura, que es la de corto plazo, pero no dejemos de mirar el mediano y largo, porque insistamos, esta es una condición que nos va a seguir acompañando, lamentablemente, y cuando es una condición que ya va a ser más permanente, entonces tenemos que trabajar en la adaptación a esta nueva realidad, y eso requiere obras de infraestructura, requiere obras estructurales, como dice Cristian Allende. Y eso es mediano y largo plazo, pero no vamos a abandonar a los agricultores tampoco en la contingencia.
Carlos, sobre eso quería hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuál es algo adelantada? ¿Cuál es la expectativa hídrica que se calcula para los próximos años en este sentido? ¿Y qué podemos hacer también nosotros como ciudadanos, como usuarios?
Mira, nosotros hemos trabajado ya más de un año con nuestros agricultores en talleres, con gente muy experta que nos ha ayudado, doctores en climatología. Entonces puedo recoger un poco la perspectiva que ellos plantean, y la perspectiva que nos plantean los expertos es que todavía no pierden la esperanza de que esta sequía que ya nos acompaña 11, 12 años corresponda a un ciclo, y que por lo tanto podría revertirse en algún momento y volver a tener niveles pluviométricos un poco más normales. ¿Y por qué? Porque si uno mira la estadística hacia atrás, muchos años para atrás, han habido ciclos en la historia climatológica de Chile, han habido ciclos de 7, 8, 9 años de sequía bastante intensos, y que después se ha revertido en otros periodos. Entonces, hay una mirada en que no está todo perdido, esto podría obedecer a un ciclo y poder recuperar la pluviometría.
¿En qué parte del ciclo podríamos estar entonces?
No, para eso deberíamos estar en la parte final del ciclo seco. Claro. Porque si no estamos en el final del ciclo seco, significa que la tesis de los ciclos se puede empezar a caer, y por lo tanto tenemos que asumir que esto ya es permanente. Y ahí obviamente que las medidas de adaptación. Y las medidas de adaptación tienen que ver con, desde el punto de vista de la agricultura, tienen que ver desde Y ahí el trabajo de investigación es muy importante. Por eso que Cristian Allende celebraba este fondo para la investigación, porque cambio de variedades, cambio de tipos de cultivo, cambio de labores de suelo, cambio en las latitudes donde yo tengo que poner uno u otro producto. En fin, todo lo que sea necesario conocer para la adaptación a esta nueva realidad. Y hay ejemplos en el mundo, felizmente, porque este clima que estamos enfrentando lo tienen otros países y tienen agricultura, y uno puede mirar cómo han podido desarrollar agricultura en estas condiciones, y es todo eso lo que tenemos que seguir mirando para poder enfrentar esta realidad, que en realidad es un gran desafío, para la agricultura, que su tarea es transformar el agua en alimento. Esa es la tarea, para entregarle alimento a la población. Y el desafío que tiene hoy es, tengo que seguir entregando más alimento y con menos agua. Vaya gran desafío. Entonces, aquí son muchos los elementos que tienen que tomarse en cuenta para enfrentar esta nueva realidad.
Perfecto. Carlos Recondo, director nacional de INTAP, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
1:20, José, revisemos los resultados de la pregunta del día.
Ya, pues les contábamos que el gobierno confirmó que se va a realizar la parada militar bajo protocolos sanitarios. ¿Qué te parece? El 70% consideró que bien, que es una buena idea, y el 30% mal.
Y yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región y con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y quieres comprar un auto y temes hacerlo online en autoslt.com. De La Tercera, compra tu auto de manera simple, segura y 100% online. Ellos realizan todos los trámites por ti, custodian el pago y si el auto falla, se hacen cargo. ¡Nos vamos!
Nos vamos. 1:21, quédese con nosotros. Viene Cartas Notables e Información Privilegiada.
Muy buenas tardes.